del renuevo de la vid, y que la Biblia nos enseña que hay un renuevo de la vid, y de la vid, precisamente de la vid, desde donde se saca el vino, ¿verdad? Así de forma muy resumida y para algunos de forma muy profana, ¿verdad? Que tiene su proceso eso. Al final de cuentas es que de las vides sacan, se produce el vino. Y el vino pues lo relacionamos nosotros con el vino de la Santa Cena. Entonces quiere decir que uno de los renuevos o uno de los beneficios del renuevo que Dios quiere darnos a nosotros es el renuevo de la vid. Para hacer en nosotros, ya sea en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, lo que nosotros necesitamos. Y yo quiero que platiquemos específicamente de la sanidad que produce el renuevo de la vid. La sanidad. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y por lo tanto hay bendiciones para nuestro espíritu, hay bendiciones para el alma y hay bendiciones para el cuerpo. Y también, hermano, hay enfermedades, hay cosas malas que afectan el espíritu, hay cosas malas que afectan el alma y hay cosas malas que afectan el cuerpo. El problema es, hermano, que el ser humano principalmente se ocupa del cuerpo. Usted no mira a seres humanos que estén preocupados por las cosas malas que están en el espíritu de ellos, no. Tampoco mira a seres humanos preocupados o buscando sanidad para el alma de ellos. Y hay enfermedades que afectan el espíritu, hay enfermedades que afectan el alma y hay enfermedades que afectan el cuerpo. Y le digo esto, hermano, porque hay cosas que en nuestra alma están enfermas. Hay cosas que en nuestro espíritu están enfermos. Por ejemplo, mire, pues nuestro espíritu y nuestra alma pudo haber sido afectado, dañado o enfermado, porque a un hermano o a una hermana que no querían que naciera, ¿verdad? Una mamá que quedó embarazada antes de casarse y que no querían que nadie supiera de que ella estaba embarazada, ella enfermó al hijo que tenía en el vientre, en el alma. Ese hijo, esa hija, está enfermo. Y usted lo mira en el cuerpo, lo mira a 100 puntos, ¿verdad? Pero él o ella en el alma y en su espíritu están malos, y ellos no están funcionando al 100%. Porque, por ejemplo, se sienten rechazados. Entonces, aunque en el cuerpo fue al doctor y todo está 100 puntos, en el alma está enfermo y necesita que el Señor lo sane. Entonces, y así otros, y un caso bíblico lo vemos con Moisés, cuando a Moisés tuvieron miedo de que él naciera, porque había una orden de que había que matar a todos los niños de 2 años para abajo. Entonces Moisés creció en un ambiente de miedo. Eso le afectó a él. Fueron varias cosas las que le afectaron a él, porque después dice la Biblia que bien pequeño se separó de sus padres, lo encontró la hija de Faraón, y el ejemplo es de que él hablaba tartamudo. Ese era un problema en el alma de Moisés, y se manifestaba en lo físico que él hablaba tartamudo, por esa separación que tuvo de pequeño. Y además era un hombre bien violento. Entonces, esas son enfermedades del alma, ¿verdad? La envidia, por ejemplo, la amargura, los celos. Hay hermanos que son envidiosos, que cada vez que le miran algo nuevo a alguien más, en lugar de ponerse feliz, se amargan, ¿verdad? En lugar de decirle gloria a Dios, si el Señor se lo dio a ese hermano, también me lo va a dar a mí. En lugar del hermano decir eso, se amarga, ¿verdad? Entonces hay muchas enfermedades, y que hay hermanos que están acostumbrados a tener esas enfermedades. Por ejemplo, incluso hay enfermedades en este tiempo, ¿verdad? Hay enfermedades que las personas que las tienen que acostumbrarse a vivir con esas enfermedades. A menos que el Señor haga un milagro en una santa cena y lo sane físicamente, pero de lo contrario, en lo que llega a esa sanidad tienen que acostumbrarse. Por ejemplo, a alguien que le duelan los huesos, ¿verdad? Tiene que estar tomando medicina, pero eso es para el cuerpo. Y no podemos ir nosotros a la farmacia a comprar medicina para el alma, porque en la farmacia no la venden. Mucho menos medicina para el espíritu, ¿verdad? Aunque hay algunas medicinas que sí medio le hacen algo, digámoslo así, al estado de ánimo de las personas, ¿verdad? Como que hay una influencia del cuerpo hacia el alma, ¿verdad? Entonces, como que se le levanta el estado de ánimo a la persona. Pero cuando se le pasa el efecto, otra vez, ¿verdad? El asunto, hermano bendito, es de que hay enfermedades. Hay enfermedades en el cuerpo. Que imagínese, hermano, que para poder saber acerca de enfermedades del cuerpo, no lo puede decir cualquier persona, ¿verdad? No lo puede decir cualquier persona. Sino que se necesita un médico. Alguien que haya estudiado y que tenga los conocimientos científicos para poder decir qué enfermedad tiene la persona y qué medicina tomar. Imagínese, y eso que es el cuerpo, imagínese, hermano, cómo será en el alma. ¿Cómo será el alma? Se necesita una especialidad, hermano, en base a las escrituras. Bueno, aunque tal vez también existe por ahí la psicología, ¿verdad? Pero yo sé de psicólogos que son más locos que la gente normal, ¿verdad? Entonces el asunto, hermano bendito, es de que hay enfermedades, pero la buena noticia que yo le traigo es de que Dios tiene el poder para sanar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque mire pues, hermano, mire pues, conforme va pasando la edad, el cuerpo se va desgastando. El cuerpo se va desgastando. Aquellos hermanos que corrían, no sé, 15, 20 kilómetros al día, ya después ya solo se echan, que ya van menos. Pero el problema, y lo que yo quiero que nosotros tengamos presente, hermano, es de que necesitamos sanidad para nuestra alma, porque nuestra alma no está 100% sana. De hecho, óigame pues, ni nuestro espíritu está 100% sano. Y el único momento, o el momento, cuando vamos a alcanzar una sanidad 100% en nuestra alma y en nuestro espíritu, es cuando seamos transformados. Óigame, por favor, antes que eso vamos a tener que andar lidiando, batallando y luchando contra enfermedades en nuestro espíritu y en nuestra alma. Lo bueno de esto, hermano, es de que Dios pone a nuestra disposición los medios de sanidad para sanar nuestro espíritu, para sanar nuestra alma. Por ejemplo, leer la Biblia. Por ejemplo, orar, por ejemplo, escuchar la palabra de Dios, por ejemplo, ministrarse, por ejemplo, la Santa Cena, por ejemplo, juntarse con personas espirituales. Al final de cuentas, todo eso va produciendo sanidad en nuestro espíritu y en nuestra alma. Porque si un hermano o una hermana se mantiene con gente amargada, ¿qué le pasa? Según la Biblia, ¿qué le pasa? Lo contaminan y termina amargado. Pero también dice la Biblia en otro lado que el que anda con sabios, se le pega a los sabios, ¿verdad? Entonces quiere decir que si nosotros, nuestro círculo es un círculo cristiano, vamos mejorando. Pero si además de ser un círculo cristiano, no nos juntamos y no somos carnales, vamos mejorando. Entonces, aquí dice Génesis 48, la Biblia Reina Valera 1865, y ellos le dijeron: hemos soñado sueño y no hay quien lo declare. Entonces José les dijo: ¿no son de Dios las declaraciones? Cuéntenmelo ahora. Entonces el príncipe de los maestresalas contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid, tres sarmientos. ¿Se recuerda que hemos hablado que los sarmientos son renuevos, verdad? Porque son ramitas que salieron de la vid. Y de la vid, tres renuevos o tres sarmientos. Y ella como que florecía y salía su renuevo. Maduraron sus racimos de uvas. Ese es el renuevo de la vid, ¿verdad? Y que el vaso de Faraón estaba en mi mano y que yo tomaba las uvas y las exprimía en el vaso del Faraón y le daba el vaso en la mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su declaración. Pero mire cómo funcionaba José, hermano. Porque en este caso no se puso a orar, sino que de una vez oyendo el sueño, entendiéndolo y dando la declaración, ¿verdad? Esta es su declaración. Los tres sarmientos son tres días. Hermano, ¿a quién se le ocurre que tres sarmientos son tres días? Esa era la interpretación, ¿verdad? Alguien diría, son tres hijos, diría otro, ¿verdad? Pero no, eran tres días. Al cabo de tres días, Faraón levantará tu cabeza y te hará volver a tu asiento. Y darás el vaso al Faraón en su mano como solías cuando eras su maestresala. Entonces aquí vimos que una de las cosas que hace el renuevo es de que levanta nuestra cabeza. De hecho, la Biblia dice que el Señor nos rescató a nosotros de Egipto para que anduviéramos con la cabeza erguida, ¿verdad? No solo viendo para abajo, pero hay gente que está acostumbrada cuando camina solo viendo para abajo, ¿verdad? Y no es que ande viendo el celular, sino que solo viendo para abajo. Pero eso de mantener la cabeza agachada incluso es algo espiritual. Y que se necesita una solución espiritual. Y Dios tiene la solución, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hace el renuevo de la vida es que va a levantar tu cabeza. Pero no podemos mantener, porque mire pues hermano, lo que hay que, ¿qué es lo que hay que mantener en la tierra? ¿Los pies o la cabeza? Son los pies, no la cabeza. Entonces hay hermanos que solo viven pensando en las cosas de la tierra y solo viven pensando en las cosas de los hombres. Está abajo, está en la tierra. Y la vid lo que hace es que levanta la cabeza. Óigame, hermano, para que nuestra cabeza esté metida en el cielo. Porque hay hermanos que cada vez que pasa algo, lo relacionan con la tierra. Y no lo relacionan con el cielo. ¿Verdad? Tembló no sé qué día. Ah, sí, hermano, porque mire que lo que pasa es que la banda está borracha, dicen, ¿verdad? Pero se les olvida que la Biblia dice que van a haber terremotos por todas partes y cada vez más fuertes y cada vez más tiempo que van a anunciar el regreso del Señor. Entonces, solo tierra, ¿verdad? Y hay algunos que dicen, además, que si yo no trabajo, no como. Ellos tienen sus pies, su cabeza en la tierra. ¿Y si se enferma? ¿Y si un mes le da una infección intestinal? ¿O tres meses? ¿Se murió? ¿Y no que si no trabajaba no comía? Pues se le olvidó que antes Dios es el que da la sanidad, por ejemplo. Entonces, hermano, nosotros necesitamos tomar Santa Cena para que levante nuestra cabeza. Para no ver no ver todas las cosas como que fueran algo natural, normal, porque en la vida nuestra, hermano, hay cosas, y en el mundo hay cosas sobrenaturales. No que sean de Dios. Algunas son de Dios, otras no son de Dios. Pero hay cosas espirituales. Hay influencia de espíritus de Dios y de espíritus que no son de Dios. Y hay guerras, hermano, en donde se ve literalmente que hay un trasfondo espiritual de parte de Dios y de parte de las tinieblas. Por ejemplo, cuando Israel estaba peleando, no sé si era contra Madián, contra uno de sus enemigos, y Moisés levantaba las manos, dice la Biblia que Israel empezaba a ganar. Y cuando Moisés bajaba las manos, Israel empezaba a perder. Ahí había algo espiritual, sobrenatural, que por alguna razón cuando Moisés levantaba las manos, hacía que Israel venciera. Entonces, óigame pues hermano, entonces en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, pasan cosas espirituales. Hay influencia espiritual. Hay cosas que van más allá de lo natural y que nosotros necesitamos tener nuestra cabeza levantada para entenderlo. Para entenderlo. Para entenderlo, hermano bendito. Porque supóngase que hay una bisabuela que fue madre soltera, una abuela, una mamá. Entonces la hermana ya tiene que ponerse las pilas y orar y que el Señor la libere y la restaure para que corte eso y que a sus hijas no les pase lo mismo. Porque ahí hay algo espiritual y que se necesita una solución espiritual, hermano bendito. Entonces necesitamos tomar la Santa Cena para que el Señor levante nuestra cabeza. Eso de no levantar la cabeza incluso es huirle a los problemas. Pero Dios quiere levantar nuestra cabeza, porque uno de los renuevos que se menciona en la Biblia es el renuevo de la honra, ¿verdad? Incluso levantar la cabeza es que andemos con honra a pesar de las cosas malas que nos han ocurrido, que Dios quiere hacer cosas buenas con cada uno de nosotros. Ahora mire pues, entonces ¿a dónde está apuntando? Ahorita, según estamos viendo, el renuevo de la vid a la cabeza. Pero hay problemas en la cabeza. Hay problemas en la cabeza del hogar, que es el esposo. Y a veces tenemos problemas en nuestra propia cabeza, no preocupaciones, sino que el enemigo está atacando nuestra cabeza con dardos. Por eso es que dice la Biblia que nosotros tenemos que tener el yelmo de la salvación, porque él tira dardos de fuego, que se van a convertir en pensamientos, o que son pensamientos, pero que en alguna manera se van a convertir en razonamientos, en criterios. Entonces cualquier cosa que venga a nuestra mente, hermano, tenemos que tener cuidado, porque a veces no son nuestros pensamientos. Son dardos que el enemigo tira. Por eso es que necesitamos que el Señor sane la cabeza. El Señor quiere sanar tu cabeza. Y mi cabeza también. Hay cabezas con distintos tipos de enfermedades, ¿verdad? Un hermano que se sienta mal más que los demás está enfermo. Una hermana que se sienta menos que los demás está enfermo. Y necesita tomar Santa Cena para que el Señor lo sane. Entonces, aquí viene Isaías y dice, ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Entonces, aquellas personas que mantienen una actitud de rebeldía, están enfermos de la cabeza. Aquellas personas que mantienen una actitud de rebeldía, están enfermos de la cabeza. Esa rebeldía puede ser en el hogar, en el trabajo, donde estudian, a las leyes terrenales, a la moral, en la iglesia. Esa gente está enferma de la cabeza. Ahora, ¿será que todos nosotros estábamos sanos de la cabeza cuando vino Jesús a nuestra vida? No. Si algunos iban camino a la locura, y el Señor los encontró y los trajo. ¿Qué necesitamos ahora? Tomar Santa Cena para que se vaya todo eso, ¿verdad? Sí, hermano. También dice la Biblia, todo corazón doliente. Mira esto, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida, ¿verdad? Para aquellos hermanos que cantaban que eran una llaga podrida cuando estaban en el mundo, ¿verdad? Pero ahora algunos siguen siendo llaga podrida. ¿Cómo están esas heridas, esa hinchazón y esa llaga podrida? No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces aquí nosotros vemos un problema. Aquí Isaías está explicando un problema. Hay un cuerpo, hay una persona, que en este caso era Israel, trasladémoslo a nosotros en nuestra vida personal, que el Señor nos guarde para que no sea algo congregacional Y si lo es, que se apiade de nosotros y que nos sane como congregación a todos. Y además en lo individual. Entonces aquí es una persona, digámoslo así, que en todo su cuerpo tiene heridas, tiene hinchazón, tal vez por los golpes, o de cirrosis, no sé. Y en todo su cuerpo tiene llagas podridas. Complicado, ¿verdad? En ese tiempo no existían los antibióticos. Tal vez usaban plantas medicinales que traían ese componente y lograba sanar, pero como tal no existía. Entonces una persona que está en una mala situación. Entonces yo puse algunas enfermedades o daños que se dan en el cuerpo, que pueden ser literales y espirituales. Enfermedades que pueden ser literales y espirituales. Entonces hay hermanos, ¿se recuerda que estuvimos hablando de los pies hace algún tiempo? Hay hermanos que están enfermos de sus pies. Óigame, hermano, y los pies a nosotros nos hablan de nuestra vida diaria. Una de las cosas que representan los pies en la Biblia es la vida diaria. Hay hermanos que están enfermos de sus piecitos y eso les afecta su día a día, su vida diaria, desde que se levantan hasta que se duermen. No en su forma de caminar físicamente, puede ser que sí, porque si es literal, sí les afecta su caminar literal. Pero peor que eso es que les afecte su caminar en su vida diaria, incluso su caminar espiritual, porque tiene problemas. Hay otros que están enfermos de los intestinos. Y como están enfermos de los intestinos, no digieren la palabra de Dios. Y el hecho de que no dijeran la palabra de Dios es que la oyen, dice amén, aleluya, gloria a Dios, yo la leo todos los días, pero no la viven. Ese es el problema de estar mal los intestinos. No viven la palabra de Dios. Porque al final de cuentas la Biblia dice, por sus frutos, ¿qué dice la Biblia? Los conoceréis, no por lo que hablan. Entonces el asunto es que aquí la Biblia enseña de que hay otra enfermedad que es de los intestinos. Hay otra enfermedad que es de la piel. Aquí le puse esto, pero realmente se lo tenía que quitar porque hay más enfermedades de la piel. Aquí solo le puse una, pero son más. Pero hay enfermedades de la piel. Y la piel, es, hermano, es como una protección que nosotros tenemos en el ambiente, ¿verdad? Incluso podríamos relacionar con cobertura. Hay hermanos que están enfermos de la piel porque no les gusta sujetarse. Necesitan tomar Santa Cena para que el Señor los sane. Hay hermanas que están enfermas de la piel porque no les gusta hacerle caso al esposo. O hijos que no le hacen caso a los padres. O ovejas que no hacen caso en la iglesia. Están malos de la piel. Hay enfermedad en los ojos. Oiga, hermano, hay enfermedad en los ojos. Y eso es de ver, andar viendo lo que uno no tiene que ver, ¿verdad? Hay hermanos que miran pornografía. No, hermano, es que ese es desnudo artístico. Charas, es pornografía. Y hay algunos hermanos que el Señor los rescató y estaban sumergidos en la pornografía y llegaron al Señor. En un tiempito ese problema se alejó y hay algunos que ya los volvió a atrapar. Hombres o mujeres están enfermos de los ojos. ¿Qué necesitan? Tomar Santa Cena para que el Señor les sane sus ojos. Hay otros que están peor todavía porque están ciegos. Hay más enfermedades, ¿verdad? Hay unos que están enfermos de los ojos que solo miran las cosas malas, no miran las cosas buenas. Esos están enfermos de los ojos, ¿verdad? Como aquel, Señor, mira, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos enemigos que nos están rodeando. ¿Y qué hizo el profeta? Oró, Señor, ábrele sus ojos. Y se dio cuenta que eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Entonces aquellos hermanos que solo viven viendo las cosas malas, están enfermos de los ojos. Hay otros que están enfermos del corazón. Una flecha les atravesó el corazón, se los dejó herido. No, es una broma, ¿verdad? No, pero hay algunos que tal vez puede ser eso, lo que tengan en su corazón. Isaías que dice que hay algunos que están enfermos de la cabeza. Hay otra enfermedad de flujo de sangre, que eso es en las mujeres, pero si lo aplicamos en lo espiritual, eso significa, hermanos, que siempre se viven justificando. Y si justifican con sangre inmunda, porque esa sangre inmunda, ¿verdad? Que siempre se viven justificando. Usted le pregunta por qué hizo tal y tal cosa, siempre se justifica. Siempre. Siempre. Están enfermos de flujo de sangre. Y siempre se viven justificando. Nunca dicen, sí, hermano, yo fallé, a mí se me olvidó, yo me equivoqué, yo actué mal, yo reaccioné mal, yo contesté mal. Yo hice nunca, 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 nunca. Entonces ellos están enfermos de flujo de sangre y necesitan tomar la Santa Cena para que el Señor los sane. Hay otros que son mudos, ¿verdad? Hay algunos que son mudos, que cuando tienen que hablar no hablan. Abre tu boca por los mudos, dice la Biblia. O sea, que cuando tú te estés enterando de que están poniendo de cabeza a alguien con mentiras, y si a ti te consta que son mentiras, tú decir, si te piden opinión, decir, no, a mí me parece que no es así. Y no seguir destruyendo al otro, ¿verdad? Porque ese es un mudo. Y como dice la Biblia, oiga, mi hermano, como lo dice la Biblia, creo que en Isaías lo dice más fuerte, que hay algunos que son perros mudos. ¿Quiénes de aquí tienen perros en su casa? ¿Y qué hace un perrito cuando alguien extraño se acerca a la casa? ¿Ah? Ladran. Entonces hay algunos, en la Biblia dice que hay algunos que son perros mudos, ni para eso sirven. Oiga, qué tremendo, hermano. Entonces, ¿qué necesitan? Santa Cena para que el Señor los sane. Hay otros que son mancos. No pueden hacer cosas buenas. Son mancos. Hay otros que están enfermos de la espalda, pero ahí la Biblia dice que esa mujer tenía un espíritu que le estaba afectando y por eso ella estaba enferma de la espalda. Óigame, hermano, óigame, óigame, hermano. Porque dice la Biblia que el espíritu entra a los huesos, así dice la Biblia, ¿verdad? El espíritu entra a los huesos. Pero ese es el espíritu humano. Pero puede ser un espíritu que no es de Dios y que está dañando los huesos. Y en este caso era la espalda. Hay otros que están en una situación peor, que son paralíticos, que no pueden hacer nada, ¿verdad? Todo lo bueno que pueden hacer, no lo hacen. Están paralíticos y son cristianos. Recibieron al Señor. Y su conversión es genuina. Por eso son cristianos. Pero son paralíticos y necesitan tomar Santa Cena. Y hay otros que están enfermos del estómago, ¿verdad? Igual como estos, ¿verdad? Casi como estos. Estos de los intestinos, pero que este cuatillo, hasta se le salieron los intestinos, hermano. ¿Qué enfermedad más espantosa esa? Y este solo estaba malo el estómago, ¿verdad? Porque así hay hermanos que se enferman el estómago por comer lo que no tienen que comer, ¿verdad? ¿Qué lee usted? ¿A quién lee usted? ¿A quién oye usted? Yo no le voy a prohibir, solo le voy a sugerir, le voy a recordar que si aquí los hermanos no leen la Biblia, ellos mismos están desautorizados para leer otro tipo de literatura, porque van a quedar contaminados o engañados. Porque incluso hay libros que tienen influencia de demonios. Están enfermos del estómago, cuando llegan a la iglesia no creen nada, en el discipulado no creen nada, están enfermos del estómago, necesitan Santa Cena, necesitan un poder sobrenatural para quitarles esa enfermedad, esa ameba. Mire pues, hay más daños en los pies, hay pies hinchados, pies con lepra, pies quebrados, pies apretados, hay algunos que están cojos, o lisiados, o pies sin pulgar. Hay pies con sarna, ¿verdad? Siempre se viven rascando. Hay pies cortados, pies heridos y pies con llaga podrida. Lo bueno es que hoy vamos a tomar Santa Cena para que el Señor sane nuestros pies. Aquí voy rapidísimo, yo no he empezado ni siquiera el tema. Hay otros estados malos que afectan los pies descalzos, los pies con grillos, pero no aquellos que hacen bulla, sino que con grilletes, ¿verdad? Hay pies que están en el cepo, pies que están en la red, pies abrazados, pero no de que uno abrazarse, sino que es de brasa, quemados. Hay pies que están en los lazos, hay pies que están en el cieno, o sea, en el lodo, hay pies con sangre, que mataron a alguien, ¿verdad? Hay pies que no están en reposo, hay pies de soberbia y hay pies afligidos. Es que eso de los pies es complicado, hermano. Y eso que solo estamos viendo, lo primero. Mire esto, pues. ¿Qué otras consecuencias ocurren con aquellos que tienen sus pies enfermos? ¿Sus pies vacilan? ¿Qué es vacilar, hermano? Molestar a la gente, dirá alguien, ¿verdad? No, es vacilar, es que son inconstantes. No son definidos. Pies que resbalan, pies presurosos. Oiga esto. Pies que no pueden estar en la casa. Así que un joven, antes de casarse con la señorita, antes de decirle, ¿te querés casar conmigo?, le debería hacer un examen de pies. ¿Sí? Pero no si tiene juanetes y cosas así. No. Eso no. ¿Verdad? No si tiene pies así todos feos y que los dedos parecen de mono. No. Perdón, hermanos. No. Porque eso se puede operar y se puede componer. Si usted quiere, le paga una operación a su esposa. Porque hay personas que tienen alguna contaminación espiritual, que tienen 6 dedos en las manos y en los pies. Y que los operan, les quitan un dedo y ya se los dejan normales. Pero hay mujeres que no pueden estar en casa, que sus pies no pueden estar en casa. Ah, hermano, yo no salgo, pero todo el día vive metida en Facebook. O en cualquier red social. O en YouTube. No está en la casa. Su casa está descuidada. Hay pies, y lo puse yo entre comillas, pies lavados. Que esa religiosidad, ¿verdad? Ya me lavé mis pies, ¿cómo me voy a levantar y vestir? Y era el esposo el que estaba tocando la casa. ¡Abrime! ¡María! ¡Sulamita, abrime! ¡Ah! Yo ya me acosté. Ya me lavé los pies al esposo. ¿Verdad? Y después que terminó llorando porque se le fue el cuate, ¿verdad? ¿O no se fue? ¿Usted ha leído cantar? ¿Se fue? Ah, no, es que a lo mejor hay que avivarse, ¿verdad? Hay pies que hacen son. O sea, que como que van bailando los pies. Este está feo, mire. Hay pies que hollan los pastos. Comen. Y después de que comen, empiezan a machucar todo. Para que los demás no coman. Son pies enfermos. Son personas, son ovejas que les gusta hacerle daño a otras ovejas. Qué feo. Ah, que el Señor nos sane. Estas son cosas buenas que tienen que hacer los pies sanos. Amén. Esto hacen los que tienen los pies sanos. Pero si no están los pies sanos, esto no lo pueden hacer. Mire pues, los pies sanos se alejan de los lugares inmundos. ¿Pero qué pasa con el hermano que no tiene sus pies sanos? No se aleja de lo inmundo. Ahí anda metido en lugares inmundos, ¿verdad? Ahí sus piecitos, que sus pies no son para estar ahí. No son esos los pies suyos, hermanos. Sus pies no son para estar en lugares inmundos. No son. Aunque un hermano o hermana diga, es que yo no me contamino. Pero tus pies y mis pies no son para andar en lugares inmundos. Pero hay hermanos que como sus pies están enfermos, no se dan cuenta que en donde están es un lugar inmundo. Mucho menos se van a dar cuenta que sus pies están en un lugar santo. Hay algunos que tienen, pero mire esto. Pero cuando los pies están sanos, se aparta de lo inmundo. Aquí, ¿qué hacen los pies sanos? Están ceñidos para salir de Egipto. Porque antes, cuando tomaron la primera vez, cuando comieron, comieron. Por eso, mire pues, hermano, mire, le voy a decir algo. Cuando el Señor Jesús comió la Santa Cena, ahí habían tres tipos de comida. ¿Cómo así, hermano? Sí, la ley lo dice. Una era que comían el cordero pascual de la Pascua. Esa era una comida. La otra comida era los panes sin levadura. Y la tercera fue el pan de la Santa Cena y el vino de la Santa Cena. Tres clases de comida habían ahí. Entonces, cuando comieron por primera vez la Pascua, el Señor dijo que tenían que tener sus lomos ceñidos y sus pies también tenían que estar ceñidos para salir. Salir del mundo, salir de Egipto e irnos de esta tierra de una vez. Pero los pies sanos y los que no están sanos, esos no están listos para irse. Ni se quieren ir. Están metidos en el mundo. Ahora mire este. ¿Qué pasa con los pies sanos? Conquistan. Todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Pero, ¿y los que tienen sus pies enfermos? ¿Qué pasa con los que tienen sus pies enfermos? No conquistan nada. Es que siempre me ha ido mal a mí. ¿No será que tienes tus pies enfermos, espiritualmente hablando? ¿Será que alguna de estas, todas estas enfermedades que hemos visto y que necesitas que el Señor te sane tus piecitos para que puedas empezar a conquistar? ¿O será que solo el Señor solo le da conquistas a unos, victorias a unos y a otros no? ¿Esa promesa es para todos o no es para todos? Es para todos. ¿Y por qué a veces no alcanzamos o no obtenemos esas victorias? Puede ser, y hemos hablado de la guerra, tenemos un montón de temas ahí inconclusos, pero que se van relacionando. Puede ser, una, porque los pies están enfermos. Hermanos que nunca logran alcanzar nada, pero el Señor nos da Santa Cena para sanar nuestros pies. Hay pies que hay que poner el pie sobre el pescuezo, como dice alguna versión de nuestros enemigos, para quitarles la cabeza. Pero a veces es el enemigo el que tiene su pie en el cuello del hermano. Y Dios no quiere eso. Hermano, Dios no quiere que tu hogar o mi hogar estén doblegados por los problemas, ni por las enfermedades, ni por las adversidades. Eso es que el enemigo tenga su pie en nuestro cuello. Pero la Biblia aquí dice que nosotros tenemos que poner nuestro pie en el pescuezo, dice una Biblia, de nuestros enemigos. Pero ¿y si el pie está enfermo? No lo hace. No lo hace. Necesitamos, hermano, tomar Santa Cena para que sane nuestros pies el Señor y cambiemos de esa forma de vida. Miren este otro, este está grueso también. Porque cuando los pies están sanos, dice la Biblia que el Señor hace nuestros pies como de sierva y nos hace andar en las alturas. Y si los pies están enfermos, ¿será que el hermano anda en alturas? No, el hermano metido en un barranco anda, ¿saber dónde? O la hermana, pero no está en las alturas. Nosotros tenemos que empezar a ascender. ¿Me estaba escuchando? ¿Qué es ascender? Subir. Como congregación nosotros tenemos que empezar a ascender, a ascender, a ascender. Pero tenemos que pedirle al Señor que sane nuestros pies. Tú en tu vida personal tienes que ascender espiritualmente hablando. Y lo demás va a ser añadido. En tu trabajo, en cualquier... Te van a ir ascendiendo, pero eso va a ser el ribete. En tu familia tienes que ir ascendiendo. Y como congregación tenemos que ir ascendiendo. Pero eso, ¿quiénes lo alcanzan? Los que tienen sus pies sanos. ¿A qué kilómetro, kilómetro de distancia estamos separados de la tierra nosotros? Dice este salmo que el Señor los hizo estar en lugar, sus pies, estar, que tuviera sus pies en lugar ancho. Otros que sus pies están sobre la peña. La peña es Cristo. Otros que no dejan que sus pies sean alumbrados por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, porque no caminan no guían sus pasos con la luz de la palabra de Dios. Los guían otros. Incluso cuando hay matrimonios nuevos, uno de los problemas de los matrimonios nuevos es que la esposa dice, no, es que mi hermana dice que yo haga tal cosa. Es que mi mamá dice tal cosa. Es que Pirulín me ladró 3 veces. ¿Estás de acuerdo, Pirulín? Si estás de acuerdo, ladra 2 veces. ¡Wow, wow! Le dice. Hasta Pirulín está de acuerdo. Su camino no lo guía la palabra de Dios. Lo guía cualquier otra cosa, pero no la palabra de Dios. Cuando los pies están enfermos. Cuando los pies no está, cuando los pies están sanos, no se ofrece el sacrificio de los impíos. Pero cuando los pies están enfermos, se ofrece el sacrificio de los impíos. Dice la Biblia que cuando nos acerquemos a la casa de Dios, nos acerquemos primero para oír, dice la Biblia. Oír. Mire qué otra cosa hacen los pies que están sanos. Llevan las buenas nuevas de salvación. ¿Qué llevamos a los lugares a donde nosotros vamos? ¿Qué llevamos? ¿Qué llevas tú a los lugares a donde vas, hermano? Cuando vas a visitar a algún familiar, ¿qué le llevas? ¿Chismes? Tus pies están enfermos. No solo tu boca, tus pies están enfermos. Ah, es que viera que la pasó. Yo, mi hermano, yo sé de personas. Yo me he topado con personas. Me topaba con personas que sabían problemas de la iglesia. Gente que no llegaba a la iglesia, pero sabía los problemas de la iglesia. Y yo que sí llegaba a la iglesia, no lo sabía. ¿Vos y cómo está tal y tal cosa? ¿Cuál es tal y tal cosa? ¿Por qué? ¿No sabías pues? ¿No? Y me empezaban a contar. Pero yo le explico, este cuate, ¿cómo se entera de todo? Pero sus pies no están sanos. Pero cuando los pies están sanos, llevan las buenas nuevas. Llevan el evangelio. Predican el evangelio. Y en Ezequiel 2:1, Dios le dijo a Ezequiel, hombre, ponte de pie porque voy a hablar contigo. Oiga la importancia de tener los pies sanos. De no estar cojo, ni lesionado, ni tener el pie quebrado. Porque con el pie quebrado no se puede, con el pie cojo, no. Hay que estar de pie y Dios va a empezar a hablar con uno, pero con los pies sanos. Necesitamos que el Señor haga algo con nosotros. Y aquí empieza el tema, ¿verdad? Ya me llevé una hora de introducción, mucho tiempo, ¿verdad? No me voy a tardar otra hora, solo le voy a leer algo aquí. Lo demás de todos los hechos de Asa. Oiga esto. Es que Asa no era cualquier persona, hermano. Era un hombre importante, pero con pies enfermos. Lo demás de todos los hechos de Asa y toda su fortaleza y todas las cosas que hizo y las ciudades que edificó. ¿No está escrito todo en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ponga mucha atención en esto. Mas en el tiempo de su vejez, ¿qué le pasó en el tiempo de su vejez? Enfermó de los pies. ¿A qué enferma los pies entonces? La vejez espiritual, ¿verdad? O sea, volverse viejo espiritual le enferma los pies a uno. La vejez, hay arrugas, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Cuando volvemos viejos espirituales, se enferman los pies. Y con los pies enfermos, no podemos andar en las alturas. Ya no podemos andar en las alturas. Usted alguna, no me vaya a contestar, ¿a usted alguna vez ha soñado que vuela, hermano? Soñado, ¿no? Que se puso así todo cuando no era cristiano, ¿verdad? Sí, hermano, yo me iba a unos lugares. Todo salió. ¿Usted ha soñado alguna vez que vuela? La cosa es que si los pies están enfermos, ya no andamos en las alturas. Solo miramos que otros hermanos extienden sus alas espiritualmente hablando. Y uno de la tierra va a criticarlo, va a murmurar, va a echarle pestes. Y el otro igual le da porque está en las alturas, ¿verdad? Con el Señor. Así, hermano, así que no hay que dejarse envejecerlo. No hay que dejarse envejecer porque eso enferma los pies. ¿Qué más hizo este Asa? En su enfermedad, ¿qué le pasó? ¿Ah? No buscó a Jehová. Entonces hay hermanitos que han estado enfermos de los pies y en lugar de buscar a Dios, hay algunos que no han buscado a nadie. Y hay otros que han buscado a los médicos, pero no han buscado a Dios. Hermano, mire, óigame, hermano. Tenemos que elevarnos de esta tierra, hermano. Extender las alas y ir a las alturas de Dios. Pero si tenemos los pies enfermos, no se va a poder. Esto ya lo hemos hablado. Ahí está el pie hinchado. O sea, aquellos hermanos que, según ellos, son más que los demás. Y la Biblia Septuaginta no he revisado en griego, pero esta que está traducida de griego a español dice que su pie estaba endurecido. No hinchado, sino que endurecido. Entonces hay hermanos que tienen sus pies hinchados por comer mucha sal, ¿verdad? La sal hincha los pies, ¿verdad o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Así que no coma mucha sal. Pero hay algunos que, pero ese es en sentido literal, aquí es sentido espiritual, ¿verdad? Hay otros hermanos que sus pies ya se le endurecieron. Bueno, eso ya hemos hablado. Este también ya lo hemos hablado. El pie apretado. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Este es el pie apretado, raspado o presionado. ¿Y cuál es ese? Son aquellos hermanos que Dios les está diciendo que no hagan algo y lo siguen haciendo. Y que hasta un burro sabe que no hay que hacerlo. Este, ¿verdad? Este que está aquí. Una asna que diga, perdón. Hasta una asna sabe que no hay que hacerlo, pero el hermano lo sigue haciendo. Tiene su pie apretado, su pie raspado, su pie presionado, hermano. ¿Cuántas veces le han dicho que no haga lo que está haciendo, hermano? ¿Cuántas veces se lo han dicho? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Hasta le dijeron llorando, enojado, triste, por teléfono, por WhatsApp, por internet, por Facebook. Y no hace caso. No lo hagas, no lo hagas. ¿Cómo está el hermano? ¿Cómo está la hermana? Con su pie apretado en la pared. ¿Y quién lo tiene apretado? Su actitud de que no hay que hacerlo, pero lo sigue haciendo. Eso también ya lo platicamos. Y con este voy a terminar. El pie con lepra. Levítico 13:12. Mas si brotare, la lepra cundiendo por el cutis y ella cubriere toda la piel del llagado desde su cabeza hasta sus pies, a vista de los ojos del sacerdote. ¿Cómo está este pie entonces? Con lepra. ¿Y qué hacía la gente cuando miraba a alguien con lepra, hermano? Se alejaba. ¿Y qué hacían los que tenían lepra? ¿Dónde vivían los que tenían lepra? ¿En qué parte de la ciudad vivían los que tenían lepra? Afuera de la ciudad. Estaba la ciudad. Cuando la ciudad ya había avanzado, habían muros y puertas. ¿Y dónde vivían los leprosos? Afuera. Si en algún momento los leprosos andaban caminando en un lugar donde había pueblo, ¿qué tenían que hacer? Se tapaban, solo destapaban su boca y tenían que gritar, sus ojos obviamente para ver, ¿verdad? ¿Qué tenían que andar gritando? ¡Leproso! ¡Leproso! Entonces cuando la gente oía, se tenía que quitar ¿Por qué? Porque venía el leproso. Entonces hay hermanitos que tienen lepra en sus pies y todos se alejan de ellos. Ahí viene aquel muchacho. Oye a una hermana y hermanas, ¿y cómo están? Pues aquí bien, va. Entonces nos vemos pues hermanas y se van todas y la dejan solita. Tiene pie con lepra. ¿Alguna vez usted se ha sentido leproso, hermano? De que todo lo que usted hace se lo rechaza. Hace algo y lo regañan. Y a lo regañan. Dice algo, lo regañan. No. Llega a una reunión y todo se va. Hacen una reunión y ni lo invitan, ¿verdad? Reunión de varones, invitan a todos menos al hermano, ¿verdad? ¿A qué venimos? A orar y a comer, ¿verdad? Si le gusta orar, bienvenido. Y si le gusta comer, primero a orar, ¿verdad? El asunto es que a veces hay hermanos que tienen pie con lepra. No lo relacionemos ahora con el pecado, que puede ser relacionado con el pecado. Pero yo no quiero relacionarlo ahora con el pecado. Y lo que yo quiero hablar es de ese rechazo. No los toman en cuenta. Como dirían por ahí, lo metieron en el ostracismo, ¿verdad? Se olvidaron del hermano. Y a veces es a propósito y a veces no es a propósito. Pero el hermano, la hermana, tiene su pie enfermo con lepra y lo que necesita es tomar Santa Cena para que el Señor lo sane. Si se alistan los hermanos que tienen el privilegio de servir Santa Cena. Pero yo quiero que una de las cosas por las cuales tomemos la Santa Cena es si aquí hay algún hermano o alguna hermana que se ha sentido rechazado. Que no lo toman en cuenta. Claro, si el mundo te rechaza, por eso no te deberías de estar triste, deberías de estar tranquilo. Tampoco contento, pero por lo menos tranquilo. Si el mundo nos rechaza, tendríamos que estar tranquilos porque aunque los hombres nos rechacen, Dios no nos rechaza a nosotros. Entonces, hermano bendito, hay hermanos que los rechazan, ¿verdad? Y Dios, una de las cosas que quiere es sanarnos nuestros pies para, primero, si alguien se siente rechazado, que ya no se sienta rechazado. Mire, pues no le vamos a pedir al Señor que dejemos de ser rechazados los que han sido rechazados, los que tengan su pie con lepra. No. Lo que le vamos a pedir al Señor es al Señor que nos sane, que quite todo aquello que provoca ese alejamiento, digámoslo así. Porque si a un hermano o a una hermana le huyen porque es chismoso, entonces lo que necesita es que el Señor le sane su corazón y su lengua para dejar de ser chismoso y entonces ya no se van a alejar de él o de ella, ¿verdad? Si es mentiroso, si mete en problemas a todos los demás, lo que necesitamos es que el Señor nos sane a cada uno de nosotros y que esa sanidad quite la lepra, que no la estamos viendo como pecado hoy, sino como ese rechazo, como esa negación a que el hermano o la hermana se involucre con otras personas. ¿Y cómo se sana eso? Aquí dice la Biblia, mire, es lo que hemos estado viendo. Con el renuevo de la vid. ¿Qué es lo que va a sanar entonces? El pie con lepra, la Santa Cena. Hay algunos que ese rechazo es en el trabajo, otros que ese rechazo es en su propia familia, otros que tal vez puede ser el rechazo incluso con hermanos, pero Dios quiere sanar los pies, porque de esa manera entonces te vas a poner en la orilla, ¿verdad? Vas a extender tus alas, y este verso que se repite 3 veces en diferentes. Se repite, está en Salmos, en Samuel, Salmos y Oseas, creo yo, que Él nos hace andar en nuestras alturas, pero cuando tenemos nuestros pies sanos. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que sane nuestros pies. Le tenemos que pedir, Señor, sáname de esa enfermedad que provoca que se alejen o que me alejen. Amén. Sana mis pies. Sana mis pies. Oh, si tú sabes que tal vez hay otra parte de tu cuerpo que está enferma, intestinos, piel, ojos, corazón, cabeza, flujo de sangre, mudos, manco, espalda, paralítico, estómago, o qué sé yo, pies descalzos, con cepo, con grilletes en la red, quemados, en lazo, en el lodo, con sangre, sin reposo, con soberbia, afligidos, inestables, que resbalan, presurosos, que no pueden estar en la casa, que le gusta dañar a otros hermanos, o que anda en lugares inmundos, que nunca logra vencer algo malo, nunca logra concluir algo bueno, que no mata a sus enemigos, que solo vive pensando en las cosas de la tierra, etcétera, todo lo que hemos hablado. Cierra tus ojos y dice la Biblia que nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor antes de tomar la Santa Cena. Porque si tomamos la Santa Cena mal, podemos enfermarnos, debilitarnos y morirnos. Ahí está el poder de la Santa Cena para sanar. Si nos ponemos a cuentas con el Señor para que el Señor nos sane, vamos a fortalecernos, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a sanar y nos va a dar vida. Yo te invito, hermano, que tú aproveches estos minutos para ponerte a cuentas con el Señor. Aprovecha estos minutos. Porque si te pones a cuentas con tu Padre Celestial, cuando comas el pan y cuando bebas el vino, la sanidad va a llegar hasta tus pies. Va a llegar hasta nuestros pies la sanidad. Desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Y vamos a poder correr, como dice la Biblia. Vas a poder caminar y no te vas a fatigar. Vamos a poder correr y no nos vamos a cansar. Y cuando haya peligro alrededor nuestro, vamos a correr a Jehová y Él nos va a levantar. Thank you. nombre de Jesús. Sánanos, Señor, en el nombre de Jesús. Sánanos, sana nuestra alma, haz milagros. Levanta el pan, hermano. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Levanta el vino. El renuevo de la vid. El pan que nos sana. Y el vino que nos sana. El pan que sana nuestros pies. Y el vino que sana nuestros pies. Dice la Biblia que el Señor Jesús, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, dijo el Señor. Porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Gracias, Señor. Sana nuestros pies. Bebamos del vino, hermano. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Porque Él nos da la medicina que nosotros necesitamos.